Amigos todos, estamos reflexionando sobre la Biblia y esta palabra de Dios queremos que nos aumente la vida que llevamos en el alma y que la adquirimos por la gracia de Dios, por la presencia de Dios entre nosotros, esa presencia que ya se vislumbraba en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas nos hablan de ella, pero que se iba a transformar y de una manera mucho más evidente con la venida del Salvador, para ensancharlo a todos nosotros. Todos podemos ser pueblo de Dios. Pues estamos tratando y estábamos hablando sobre el capítulo 54 del profeta Isaías. Recuerdan que es el segundo profeta Isaías que habla entre los capítulos 40 y 55. Ya estamos, por lo tanto, pues en la última parte de este segundo Isaías, que se llama el Consolador, es decir, Dios consuela a través de este profeta a su pueblo. Y ahora en el capítulo 54 le va consolando diciendo que Jerusalén, que parece decaída, va a fecundar, va a resurgir, y se dirige a la ciudad como puede dirigirse al pueblo. La ciudad es el símbolo del pueblo, como también nosotros hablamos de la Sion como presencia de la Iglesia, y hablamos de la Jerusalén celestial como símbolo del pueblo de Dios definitivo en el cielo. Pues así ahora, para expresar que Dios no le ha abandonado a Jerusalén, es decir, al pueblo, habla de la fecundidad, decíamos el día pasado. Es decir, es como había sido como una mujer estéril que ahora no es abandonada, sino que el Señor hace que sea fecunda ese pueblo de Dios, que la fecundidad sobre todo estará en la Iglesia, y que está extendida por el mundo entero. Pero ahora ya aquí ya no vamos a hablar solo de fecundidad, sino llegamos al versículo 11, que pasamos de la restauración al esplendor. Ahora ya habla de murallas construidas con piedras preciosas, cimientos sólidos, puertas luminosas. Claro, todo esto es en símbolo. A los escritores orientales pues les gustaba mucho hablar en símbolos, como luego de todo esto, de la ciudad maravillosa construida con piedras preciosas, etcétera, hablará el Apocalipsis también. Pero todo eso es dentro de este símbolo de que nosotros hemos sido recreados por Dios con la gracia. Y así dice desde el versículo 11: oh afligida, zarandeada, desconsolada, mira, yo mismo te coloco piedras de azabache, te cimiento con zafiros, te pongo almenas de rubí y puertas de esmeralda y muralla de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos, tendrás firme asiento en la justicia, quedará lejos la opresión y no tendrás que temer, y el terror que no se te acercará. Si alguno te asedia, no es de parte mía; si lucha contigo, caerá frente a ti. Yo he creado al herrero que aviva las brasas y saca una herramienta, y yo he creado al devastador funesto. Ningún arma forjada contra ti dará resultado, y a la lengua que te acuse en juicio le probarás que es culpable. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Yo soy su vindicador, oráculo del Señor. Así habla el profeta a Jerusalén, que quiere darle este estímulo, esta esperanza, esta confianza en Dios, porque Dios puede hacer maravillas. Pero claro, nosotros nos imaginamos que las maravillas de Dios son nada más en cosas externas. Para la gente sencilla hay que hablarla así, muchas veces. Hay que hablarla de este estar Dios con el pueblo de una manera grandiosa, de un resurgir en lo material. Y así hasta, como digo, el Apocalipsis mismo nos hablará a nosotros de esa nueva Jerusalén. El material de su muralla es jaspe, la ciudad es oro puro, semejante al cristal puro. Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es jaspe, la segunda zafiro, la tercera calcedón, la cuarta esmeralda, etcétera. Las 12 puertas son 12 perlas, etcétera. Bueno, pues así nos habla de este cristal brillante, de esta ciudad, oro puro, el Apocalipsis, y claro, decimos, pero no hay ninguna ciudad así. Si queremos o nos empeñamos a leer la Biblia al pie de la letra, claro, nos armamos unos líos muy grandes, pero tenemos que leerla como Dios se está expresando con la mentalidad y la manera de ser de las personas a las cuales se está hablando en el momento, pero siempre con ideas o con mensajes para toda la historia. Y claro, las ideas, aquellos hablaban mucho en imágenes, pero sabemos que Dios está hablando de una renovación del pueblo de Dios, una renovación grandiosa que es la iglesia que tiene unas gracias de Dios, que tiene los sacramentos, de una manera externa, pero tiene sobre todo la gracia interna del corazón. Si viéramos los santos, las almas de los santos, que es la verdadera iglesia, porque en la iglesia hay muchas cosas que están mal, es decir, hay muchas deficiencias, y Dios a veces hasta nos quisiera abandonar, pero hay muchas almas tan hermosas, que son mucho más hermosas que todas las piedras preciosas, que todo ese oro de que está hablando esta ciudad de la gracia, puertas de esmeralda, porque las puertas de entrada, que es el bautismo, si lo viéramos en lo interior, que significa que el alma se pone en gracia, que pertenecemos a la familia de Dios, entonces sí que pudiéramos decir, de esta nueva Jerusalén, que es la iglesia, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal.
Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el cielo todos cantan aleluya, yo también voy a cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar. Aleluya, yo también voy a cantar.
Pues sí, amigos, en los profetas vemos cómo va anunciando nuestra Jerusalén celestial, sobre todo. Y ya aquí en la tierra también podemos vivir en esa paz, en esa gloria de Dios, si vivimos plenamente nuestra fe, nuestra religión. Y comenzamos el capítulo 55, que ya es el último de este segundo Isaías, digamos desde el capítulo 40 al 55. Y empezamos con un signo de atención, diríamos una palabra de atención al pueblo, porque va a realizar Dios algo importantísimo, es decir, les va a anunciar otra nueva alianza, una alianza perpetua, es decir, la misma, pero que sepan que es algo grandioso, algo que Dios nos va a dar. Y por eso les pone una atención como si fuese un pregonero ambulante que va anunciando el trigo, el dinero, es decir, el agua, etcétera. Dice, atención sedientos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Es como la expresión que diría Jesucristo, el que tenga sed, que venga a mí, que beba, porque Dios nos quiere dar. Lo que hace falta es tener hambre y sed de justicia, de santidad, para que Dios nos dé unas gracias maravillosas como se lo daba a los santos. Esta es una bienaventuranza necesaria para la santificación. Tenemos que tener hambre y sed, no cualquier cosa, sino hambre y sed. Y entonces es de balde, pero claro, es decir, podemos recibir todas esas cosas de balde sin necesidad de esfuerzos y sin necesidad de cosas materiales, porque lo mismo es para los ricos que para los pobres, para los de una raza que para los de la otra. Pero sí, Dios nos va a dar este consuelo que ha ido diciendo este gran profeta allá de los años 570 más o menos, cuando estaban en el destierro los israelitas, y les anunciaba la consolación de Dios que les iba a libertar. Y claro, les iba a libertar anunciándonos también pues ese gran banquete que luego Jesucristo nos anunciaría, de su paz, de su amor. En este caso, los sedientos pues son los mismos desterrados de Babilonia, y están privados de alimentos y bebidas, pero sobre todo de la libertad, y están invitados a buscar algo más importante, como lo mismo que recordaba en el desierto, cuando después de la huida de Egipto pues encontraron agua y el maná, y cuando entraron en la tierra de promisión pues encontraron la leche y miel, y luego ya en las reuniones de los banquetes el vino. Todas esas son símbolos de la verdadera gracia que Dios da a aquel que está en la escucha de la palabra de Dios. Luego nos hablará de la importancia de esa palabra de Dios, que nos va a liberar, o Dios nos va a liberar por medio de su palabra, de la esclavitud del pecado, para que reconstruyamos la verdadera ciudad de nuestra alma, de la sociedad cristiana, religiosa, de hijos de Dios, para irnos preparándonos a la verdadera ciudad de Dios, que será el cielo. Y así sigue el profeta diciéndoles a la gente: ¿por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bienes, saborearéis platos sustanciosos. Prestad oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Y aquí nos va diciendo cómo nosotros lo que tenemos que tener es deseos de la gracia de Dios. Dios es el que pone lo principal, el que pone esa alianza. Recordamos las palabras de Jesús en la última cena, cuando tomó el pan, dio la bendición, lo partió y se lo dio a los discípulos, y tomó la copa y dijo que esta era el fruto de la alianza, de la promesa que hizo Jesús cuando decía: al que tenga sed, que venga y beba. Esa promesa que se hizo realidad en la samaritana, cuando le pedía: dame de ese agua. El agua sobre todo era la paz de espíritu, era la gracia en el alma. Y recordamos también la promesa que hizo Jesús de la Eucaristía, cuando decía: yo soy el pan de la vida, quien se acerca a mí nunca pasará hambre, y quien me presta adhesión nunca pasará sed. Claro, si lo tomamos en sentido estricto, al pie de la letra, lo pensamos de una manera materialista, muchas veces falta, otras veces no. Otras veces, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, hasta muchas cosas materiales se van solucionando, cuando son verdaderas necesidades o conveniencias verdaderas, como cuando le decimos en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día, el alimento de cada día, las cosas necesarias para poder, por medio del alimento, pues alabar a Dios y bendecirle, y así hacer también el bien a los demás. Porque lo que nos da Dios no es solo para nosotros, es un bien común, es para los demás. Por eso, si queremos ir a Dios, pues no podemos ir solos, debemos ir en iglesia, en comunidad, todos juntos. Y aún así también el profeta les va hablando a los israelitas de que ellos deben ser testigos para los pueblos, ya hablando de David, de esta alianza perpetua. Luego continuará en el versículo 4 y 5 de este capítulo 55, dice: a él le hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía una vocación universal, universalista. Debía dar a conocer a ese Dios, algo que no lo hicieron, como muchas veces les he dicho, que fallaron en esto sí que falló el pueblo de Israel. Entonces Jesucristo vino con esa proyección universalista, católica, universal, que tenemos que hacer en lo posible, con sencillez, con humildad quizá, pero que otras muchas personas conozcan este bien, y que cuando dice Jesucristo, vengan a beber de este agua viva, que nosotros no solamente nos conformemos con nosotros, sino que hagamos que otros vayan. Así continúa, por ejemplo, en el versículo 6, buscad al Señor mientras se deje encontrar, invocadlo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Esto es lo que significa tener el agua viva del Señor, que podamos cambiar nuestra vida, que podamos hacer que nosotros seamos fuente de amor para los demás, que le pidamos al Señor que no solamente nos dé a nosotros ese agua, esa gracia, esa visión de la vida, ese saber que nuestra vida tiene un sentido importante, sino hacérselo ver a otros. Por eso le digamos con toda nuestra fe, danos, oh Señor, de ese agua tuya, calma nuestra sed.
Te tenía olvidado, Señor, y eres tú el que puso la luz en nuestros ojos. Ven, Señor, gloria a ti.
Danos, oh Señor, de este agua tuya, calma nuestra sed, que vuelve en otro vino. Danos, oh Señor, de este agua tuya, calma nuestra sed.
Jesús nos dirá, buscad y encontraréis, pedid y se os dará. Así ya el profeta nos habla de buscar al Señor para encontrarlo, invocarle, mientras está cerca, porque Dios está cerca de nosotros. Tengamos este deseo, que Dios siempre viene a nuestro auxilio.
Señor, gloria a ti.
Danos, oh Señor, de este agua tuya, calma nuestra sed, que vuelve en otro vino. Danos, oh Señor, de este agua tuya.
Y continúa el profeta en el versículo 8, mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Esto es algo que ya había dicho y que les va recordando ya terminando la parte de este gran profeta, segundo Isaías, en que nos va hablando de que los planes de Dios sobrepasan los nuestros. Los nuestros son muy materialistas, y siempre se dice así, no solamente hasta cuando nos convertimos, no solamente cuando pecamos, sino hasta cuando nos convertimos, pensamos en nuestro honor, nuestro orgullo, el ser más que los demás. Claro, el pueblo de Israel pues era exageradamente egoísta, pensaban que era el pueblo privilegiado de Dios y por lo tanto eran mucho mejores que los demás por encima de todos los pueblos, y no habían sabido llevar a otros pueblos con humildad ese mensaje de Dios. Pero Dios sí les va a dar esta alianza que había prometido a David en aquel célebre oráculo de Natán, en que iba a tener una descendencia continua. Pero estos beneficios de Dios, que otros sí habían hablado de David y habían hablado como con cierto pesimismo, porque claro, eran muy bonitas las promesas del profeta, pero se veían que el rey estaba desterrado y diríamos luego desaparecido, y entonces como esos bienes, pero esos bienes se derraman ahora sobre todo el pueblo, y esos son los planes de Dios, y no solamente sobre el pueblo de Israel, sino se van a derramar sobre todos los pueblos de la tierra, por medio especialmente de Jesucristo, de Dios que se hace hombre. Esa es la fidelidad de Dios, que tiene su cumplimiento en el misterio pascual de Cristo, en la resurrección de Jesús. Así dirá en los Hechos de los Apóstoles, las cosas santas, las que no han de fallar, prometidas a David. Entonces se convierten ahora en expresión del amor de Dios, fiel hacia un pueblo y solidario con toda la humanidad. Así, en la victoria definitiva sobre la muerte de Cristo, es lo que constituye la garantía más segura de esta fidelidad de Dios en las promesas que Él ha dicho muchas veces, continuamente. Para llegar a ser herederos de estas promesas se requiere una profunda conversión, eso sí. Por eso se ha dicho que se haga una profunda conversión, buscar al Señor mientras se deje encontrar, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Buscar al Señor no solamente significa invocarle, suplicarle, sino invocarle de corazón, buscarle dentro del corazón, que luego, claro, saldrá también a los hechos externos, porque nuestro corazón no está solo, sino es con todo nuestro organismo, con todo nuestro ser. Y eso es la palabra de Dios, que es eficaz. Y ahora va a hablar esas palabras que muchas veces las hemos oído y las hemos cantado desde el versículo 10. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Hay muchos que rechazan la palabra de Dios, hay muchos que parece que reciben la palabra de Dios y no hace mella en ellos, pero muchas veces se ve después. Claro, en los santos se ha quedado empapada la tierra de esa palabra de Dios con fruto, pero también cuando la palabra de Dios se va sembrando con, es decir, con humildad y con verdadera fe, pues va llegando a muchos corazones, quizá más despacio. Claro que hay tierras que son como caminos, recordemos aquello de la parábola de Jesucristo, del sembrador. Sí, como la lluvia va cayendo, pero claro, si es un camino de piedras nada más, pues allí no puede fructificar mucho. Por eso tenemos que preparar el corazón, hacer que nuestro corazón sea tierra buena, preparada para que esa palabra de Dios fecunde verdaderamente. ¿Y cómo lo tenemos que preparar? Primero, ya hemos dicho que el malvado abandone su camino, es quitar el pecado y luego regresar al Señor para que Él mande la lluvia, las gracias, y pueda germinar y hacer que nosotros fructifiquemos y que por medio de nosotros otras personas también vayan a Dios. Y va a terminar este profeta sus últimos versículos con un canto de alegría, es decir, una manifestación de esa alegría, de esa paz, diríamos como una reacción necesaria y lógica de aquellos que van a partir, que van a salir del desierto, que es la alegría, la paz, la exultación en medio de una naturaleza que se alboroza, transformada de desierto, zarzas y ortigas en jardín, cipreses y mirtos, y todo esto pues será para la gloria de Dios. Dice así: saldréis con alegría, os llevarán seguros, montes y colinas romperán a cantar ante vosotros, y aplaudirán los árboles silvestres. En vez de espinos crecerá el ciprés, en vez de ortigas el arrayán, serán el renombre del Señor y monumento perpetuo imperecedero. Así van a salir con alegría, porque Dios no es un Dios de tristeza, y les recuerda siempre que si ha habido un castigo, ha sido un castigo porque lo merecían, pero que lo merecían no para quedar en el castigo para siempre, sino para que se conviertan, para que puedan volver al Señor precisamente, para que regresen a Él. Y Él tendrá compasión de ellos. Dios es un Dios de alegría y se invita a todos a esa alegría. Eso en el Antiguo Testamento. Mucho más será en el Nuevo Testamento con el cambio de corazón que Jesucristo nos pedirá del amor. Solo en la novedad de este amor se podrá producir la verdadera alegría que está unida con la paz. La alegría de Dios que da aquel que sabe que su vida tiene un verdadero sentido, que nuestros sacrificios también están unidos con la alegría, que la alegría no significa lo mismo que placer. Puede haber alegría juntamente con sufrimiento, pero entonces el sufrimiento es renovador, es dador de paz, es dador sobre todo de gracia de Dios para nosotros y para los demás, si el sufrimiento es sufrimiento redentor. Y con este capítulo 55 terminamos este segundo Isaías. El próximo día empezaremos con el tercer Isaías, a partir del capítulo 56. Quedémonos, amigos, con esa idea de la palabra de Dios que hemos oído tantas veces, esa palabra que baja de Dios. Pidamos que nuestro corazón, si está deseoso de la gracia de Dios, estará deseoso también de que la palabra de Dios venga a nosotros, que no seamos, como nos dice Jesucristo, como un camino duro, donde lo que nos entra por un oído nos sale por otro, que no seamos algo que parece externamente un poquito como una tierra suave, diríamos, pero nada más, muy pequeña, y luego hay piedras, porque no sabemos cambiar, hay que ahondar más en nuestro corazón. Que sea, no seamos como aquel terreno lleno de zarzas y de espinas, sino seamos como un vergel grande, como el desierto que se ha cambiado ante nosotros, tierra buena, para que la palabra de Dios penetre plenamente en nosotros. Y así recordemos aquello de cómo baja la lluvia desde el cielo a fecundar la tierra y nos da el pan, así llega a nosotros tu palabra, Señor, para cumplir tu voluntad.
¿Cómo baja la lluvia desde el cielo a fecundar la tierra y no ser más? Así llegue a nosotros tu palabra, Señor, para cumplir tu voluntad. Es tu palabra que sienta la vida,
bíblicas. Queremos que sea como un descender la palabra de Dios sobre nosotros. Entonces, siempre cuando oímos también estas explicaciones de la Biblia, preparemos un poco nuestro corazón para que sea como una lluvia que nos vaya fecundando el alma, que nos vaya llenando de gracia y nos vaya aumentando esa gracia de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir escuchando la palabra de Dios y estas explicaciones también, y será hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.